Bajo la lupa. Proyectos de investigación en ciencias sociales. Investigar para generar conocimiento es hoy uno de los principales desafíos que debe enfrentar la escuela. ¿Qué es lo que nos preocupa y por qué? ¿Cuáles son los objetivos que nos ponemos para investigar? ¿Cómo vamos a hacer para abordarlos? ¿Qué rol juegan nuestras emociones y los desafíos que provocan estos escenarios tan cambiantes? Bajo la lupa es la genuina intención de compartir las reflexiones y la investigación que algunos estudiantes de secundaria han hecho sobre los problemas sociales de la Argentina contemporánea que más les preocupan. Bajo la lupa. Proyectos de investigación en ciencias sociales.
Hola, bienvenidos a este segundo capítulo. Para quienes no me conocen, soy Melina, docente del nivel secundario del Colegio Goethe. Junto a María, quien me acompaña, coordinamos el espacio de proyecto de investigación en ciencias sociales.
Tal como dijiste, Meli, nos encontramos esta vez compartiendo este espacio con nuestra audiencia para contarles cómo están avanzando los proyectos de los diferentes equipos de trabajo.
Así es. En esta ocasión nos acompañan Rosario, Simón y Sofía, quienes en un primer intercambio nos contarán aquello que consideren más significativo de lo que aprendieron hasta ahora en relación a la problemática social que eligieron investigar.
Sofía, ¿querés empezar vos?
Hola, mi nombre es Sofi y en este primer capítulo, cuyo título es Hipersexualización desde una temprana edad hasta la adultez, con mis compañeras abarcamos un ámbito de la hipersexualización muy relevante en la vida de todas las mujeres. Hacemos referencia a cómo se trata a las mujeres de pequeñas hasta llegar a la adultez. Esa forma de tratarlas las educa para que se comporten de cierta manera, es decir, cómo vestirse, qué decir y qué no decir. En definitiva, cómo actuar, todo con la finalidad de, entre comillas, no provocar. En este capítulo introdujimos a los lectores en el tema, explicando los roles de género en nuestra sociedad y contando brevemente cómo se forma la identidad de nacimiento y las consecuencias que puede tener la sexualización sobre las mujeres de todas las edades. Para ello, recurrimos a ejemplos y testimonios de actrices, cantantes y participantes de concursos de belleza. A través de nuevas lecturas nos encontramos con nuevos términos que hasta esos momentos eran desconocidos para nosotras, como por ejemplo efebofilia, que significa la atracción sexual hacia adolescentes, ebefilia, la atracción sexual hacia preadolescentes, y gerascofobia, que es la fobia a envejecer. Y estos términos nos han ayudado a profundizar nuestros conocimientos y a enriquecer nuestro trabajo.
Gracias, Sofía. Simón, ¿querés contarnos qué contenidos trabajaron ustedes en esta primera etapa de la escritura?
En el primer capítulo explicamos que existen medios de comunicación que dependen del Estado y otros que son los privados. Hay que aclarar que ambos pueden encontrarse tanto en un formato tradicional como uno digital. Nos podemos exponer las características de cada uno de estos medios, a profundizar en sus orígenes y su popularidad, y esto también nos lleva a hablar sobre la importancia y el impacto que tiene en nuestra sociedad. Y en el primer apartado hablamos sobre los medios estatales y de las diferencias que tienen con los medios de comunicación públicos. Después también hablamos sobre los privados, a cómo suelen ser financiados y a la manera en que pueden llegar a estar relacionados con el Estado. Después hacemos referencia además a los medios de comunicación tradicionales, o sea, los diarios, las revistas, la radio, la televisión, y explicamos la estructura básica que utilizan y utilizaban a lo largo de su historia. Y por último, en la selección de los medios digitales, explicamos cómo este nuevo público digital, que solamente está a unos clics de distancia de toda esta información, afecta a este formato de medio de comunicación tradicional.
Gracias, Simón. Rosario.
En este primer capítulo nosotros nos centramos en lo que fue desarrollar la definición del concepto de discapacidad. Las discapacidades se dividen en 6 diferentes grupos: las discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales, psíquicas, viscerales y por último las múltiples. El espectro de la discapacidad es muy amplio. Por eso las diferencias entre un grupo y otro grupo puede ser muy grande. Además, en cada persona se puede manifestar de diferente forma. Nosotras consideramos que es muy importante el conocimiento de esto, ya que no solo conlleva a prejuicios la falta de conocimiento, sino que también a problemas sociales que pueden entorpecer la convivencia. En síntesis, el capítulo no está orientado solo a informar, sino que también a dar una vuelta a la definición que le damos a discapacidad individualmente y colectivamente, porque esta determina el rol que, como sociedad, se le asigna a las personas que las padecen.
Bien, estos son solo los primeros pasos del proceso de aprendizaje que están transitando. Aún queda mucho por recorrer. Sin embargo, las palabras de Tomás Bruno, un exalumno, los y las pueden alentar a ser más receptivos a miradas diversas sobre una misma cuestión. Tomás, ¿querés contarnos cómo fue la experiencia de ustedes en relación al proyecto de investigación?
Nuestro proyecto de investigación se trataba acerca de la política en Argentina y el feminismo y sus vinculaciones, pero al principio, cuando arrancamos con el tema, nosotros estábamos, como grupo, estábamos metidos con la idea de que el feminismo en Argentina era un movimiento que recién cobraba importancia en los últimos 6 años, últimos 5 años. Y cuando empezamos con esa idea, con la idea de que el feminismo hace 10 años quizá, no es que no existía, porque nadie se consideraba feminista ni etcétera, nos atrasamos un montón. Nos atrasamos porque estábamos metidos en esa idea y que no podía ser de otra manera que no sea esa idea, porque eso era lo que vimos en las redes nosotros, era lo que leímos en las noticias sin haber investigado y era lo que teníamos formado como una opinión. En ese momento, cuando uno dice, y bueno, y quizás de otra manera, y empecemos de cero cero, empecemos analizando la historia del feminismo global, ahí te vas dando cuenta que las cosas se arman de una manera diferente, y me parece que eso es algo de lo más valioso que rescato una vez que terminas el proyecto, es de lo más valioso para proyectos futuros, que es que existe cierta diferencia entre lo que uno cree al principio, en lo que uno cree en su hipótesis, y entre lo que uno va descubriendo a lo largo que va haciendo el trabajo. Me parece que en ese descubrimiento y en ese cambio de mente y en ese cambio de idea, donde cambias también el foco y la forma en la que ves las cosas, está lo más importante del proyecto. Nada, nosotros terminamos reformulando todos los capítulos de nuestra tesis, terminamos escribiendo cosas que no teníamos pensado escribir y la verdad que yo no me podría haber ido más satisfecho con el trabajo que hicimos. Me parece que fue una muy buena experiencia y que eso te invita mucho a replantearte cosas que si no es por el proyecto no te las plantearías nunca.
Tal vez este sea el momento propicio para compartir con la audiencia la experiencia de un primer contacto de escritura académica. ¿Qué les parece si a través de una rutina de pensamiento nos cuentan acerca del desafío que significó para ustedes iniciar el proceso de escritura de un proyecto de investigación con estas características?
Rosario, si te preguntáramos qué pensaban antes de comunicar por escrito los primeros avances de la investigación, ¿y qué piensan ahora acerca de lo que les demandó superar una pantalla o una hoja en blanco? ¿Qué nos responderías?
Bueno, en nuestro caso, nosotras antes pensábamos que iba a ser un trabajo bastante sencillo. La verdad que esperábamos más fluidez y como más facilidad para poder escribir y también para poder transmitir todo lo que habíamos investigado. Pero lo que nos pasaba era que en el momento de sentarnos enfrente de la computadora a escribir y a ver cómo queríamos contar todo lo que estábamos aprendiendo, nos dimos cuenta que nos iba a costar bastante más de lo que creíamos. También algo que nos pasó era que escribíamos y escribíamos, pero no llegábamos. Como que mirábamos para atrás todo lo que habíamos escrito y recién era una carilla. Sumado a esto, tuvimos que amoldarnos a los horarios que tenía cada una y eso influyó mucho en el tiempo disponible para producir este primer capítulo. Pero contábamos con una ventaja que empezamos con tiempo, porque hicimos mucho hincapié en eso por cualquier cosa que nos fuera a pasar. Entonces creemos que eso nos ayudó bastante a manejar con el estrés y también para encontrar un ritmo y una dinámica en nuestro grupo. Ahora sabemos que no hay que subestimar la dificultad de un trabajo de escritura como este que estamos haciendo ahora. Nosotras no estábamos tan acostumbradas a este tipo de producciones que, además de mucho tiempo, requieren mucho compromiso de parte de todas las integrantes. Y ya en este momento tenemos las cosas más claras y creemos saber cómo sacarle el máximo provecho a las capacidades que tiene cada una, porque más allá del nivel académico, esto también tiene que ser tomado en cuenta para más adelante. Entonces, todas llegamos a la conclusión de que este trabajo ya nos enseñó varias cosas que seguramente vamos a necesitar en el futuro, como citar correctamente.
Sofi, ¿y en el caso de ustedes?
Bueno, en nuestro caso, antes pensábamos en caos. Surgieron dudas y miedos, y antes de comenzar con la redacción del primer capítulo del proyecto, teníamos la sensación de que no íbamos a llegar con la cantidad mínima de páginas requerida. También pensamos que nos iban a faltar fuentes de información, ya que si bien la hipersexualización de la mujer es un tema muy amplio, no había tantos artículos que hablaran concretamente de lo que estábamos buscando. Mientras que ahora, ya habiendo terminado el primer capítulo, pensamos que estamos más preparadas ya que reconocemos cuáles fueron nuestros errores. Por ejemplo, el mal manejo del tiempo, que nos llevó a estar con mucho estrés el último día antes de la fecha de entrega. Y siempre nos va a ser difícil empezar, pero después del primer paso, lo que viene es solo aprendizaje. Creemos que podemos manejar la cantidad de información que tenemos y obviamente van a haber varios aspectos que no podremos abarcar, pero confiamos en poder lograr nuestro objetivo en general.
Bien, Simón, falta que nos compartas cómo experimentaron ustedes el proceso de escritura.
Antes pensábamos de una forma muy distinta sobre cómo encarar este tipo de trabajo. No estábamos acostumbrados a enfrentar una producción con este nivel de dificultad y nos dimos cuenta que sería necesario tomarse un tiempo para cada parte del proyecto, como por ejemplo la investigación, la puesta en común, la redacción, bueno, etc. Y al momento de comenzar con la escritura, nos dimos cuenta que para una producción fructífera sería necesario el trabajo en conjunto y escucharnos los unos a los otros y con eso llegar a una conclusión colectiva. Y ahora pensamos que nos es necesario organizarnos mejor para acceder a ciertas fuentes de información. Ya no nos es tan fácil como escribir San Martín en Google y poder acceder a toda la información para crear una presentación. Ahora nos es necesario realizar una búsqueda mucho más específica, profunda y sobre todo cuidadosa. Y a veces ni siquiera basta con buscar en internet y tenemos que consultar otras fuentes.
Bien, tal vez no se dieron cuenta, pero en este antes y después que nos relatan, se ponen de manifiesto aprendizajes de distintos tipos. Esto significa que hay un crecimiento que va más allá de los saberes propios de la disciplina. Cata, ¿nos querés contar cómo viviste vos este proceso el año pasado?
Soy Cata y yo cursé el proyecto de investigación en el 2020. Me gustaría contarles cómo fue cambiando nuestra manera de ver el proyecto y dejarles algunos tips que les pueden llegar a servir. Bueno, la idea de nuestro proyecto de investigación nació a partir de un caso en concreto. De ahí empezamos a investigar para encontrar desde qué lado podíamos encarar el tema. Por el contrario de lo que pensamos al principio, una buena lectura de diferentes medios de comunicación es esencial, ya que nos dio diferentes puntos de vista sobre el tema y más conocimientos para poder ampliar sobre el mismo. Aunque es fiaca, les juro que vale la pena leer 5 notas periodísticas sobre el mismo tema, aunque parezcan muy parecidas, ya que se pueden encontrar diferentes opiniones o maneras de ver la situación. Nosotras aprendimos que cuando escribís un proyecto de investigación, hay que aprender a dejar la opinión propia de lado y buscar la forma de escribir de una manera neutral, sobre los diferentes puntos de vista, tanto políticos como sociales y económicos. Otra cosa importante que nosotras nos dimos cuenta más al final es entender el uso de citas, notas de pie de página y bibliografía. Aunque tengan que preguntar 100 veces cómo funciona, y les juro que nosotras lo hicimos, tómense el tiempo de entenderlo y hacerlo a medida que vayan escribiendo. Por experiencia propia, les digo que corregir toda la bibliografía en una de las últimas entregas es un estresazo total. La búsqueda de entrevistados también es muy importante. No entrevisten a alguien por comodidad, busquen gente que realmente les pueda brindar información. Aunque les dé vergüenza y no conozcan a la persona, no importa, tírense el lance. Lo más probable es que la persona les conteste con re buena onda y estén dispuestos si tienen tiempo. Lo más probable es que encuentren información extra e interesante que no pueden encontrar en internet. A nosotras lo que nos sirvió fue pensar las entrevistas a medida que íbamos escribiendo los diferentes capítulos. Eso también nos ayudó a pensar preguntas más interesantes y poder apuntar a conseguir nueva información que capaz no teníamos. Bueno, y por último, quería hablar un poco de la manera de trabajar en los grupos. Está bueno tener una clase de líder, por así decirlo, alguien que mantenga el grupo ordenado y se encargue de las entregas. También está bueno armarse preentregas internas. Es decir, que antes de la fecha de entrega oficial, decir que tal día se entregan las imágenes, otra de las entrevistas transcritas y así. Eso ayuda para no tener que correr al final y tener que estar pidiendo a uno que arme las imágenes a último momento y toda esa bola. Es esencial dividirse el trabajo, porque es mucho el laburo y está bueno poder apoyarse entre ustedes. También es muy importante que todos trabajen en lo que es la escritura de los capítulos. Y si alguno, por alguna razón X, no pudo formar parte de lo que fue la escritura, es necesario que después lo lea. Eso les va a servir un montón para la defensa oral. También tómense el tiempo para corregir y releer. La corrección tarda, tipo, te toma un tiempo. No crean que son 2 minutos. Y está bueno que vayan releyendo lo que van corrigiendo, así les va quedando. Cuando llegue el momento de la defensa oral, si todos formaron parte de la corrección, la escritura y lo releyeron varias veces, va a tener la tesis tatuada en el cerebro, por así decirlo. Y la presentación le va a resultar muchísimo más fácil. Tanto lo que sea presentar, hacer la defensa, como responder cualquier pregunta.
Me quedo pensando en los relatos de cada uno de ustedes y advierto que implícita o explícitamente hacen referencia a que mucho de aquello que nos narran está íntimamente ligado al valor que le asignan al trabajo en equipo.
¿Qué les parece si para ir cerrando este intercambio nos cuentan qué particularidades del trabajo en equipo interfirieron en el desarrollo de la escritura y cuáles la favorecieron?
En nuestro caso hubo acuerdos y también desacuerdos en cuanto a qué cambiar o qué corregir, pero por suerte siempre logramos ponernos de acuerdo. La única cosa que sí interfirió fue la disponibilidad que contaba cada integrante para generar espacios comunes entre todas, pero la verdad que la posibilidad de realizar videollamadas nos permitió superar esta dificultad con facilidad.
Simón, ¿cuál fue la experiencia de ustedes?
Abordar el trabajo de escritura no fue tarea fácil y algunas veces hasta llegó a superarnos. Nos frustraba estancarnos, no poder avanzar, no encontrar las respuestas adecuadas. Y sin embargo, nunca nos enojamos ni nos frustramos y apagamos la computadora. Nos quedamos discutiendo hasta que la mejor idea saliera en conjunto. Nadie se ofende y todo termina sumando el proyecto en lugar de restarlo.
¿Y ustedes, Sofía, que investigan sobre la hipersexualización de la mujer, cómo viven esta experiencia?
Nuestro trabajo en equipo se vio favorecido por el vínculo de amistad y respeto que tenemos entre nosotras. Sin embargo, nos parece que esto puede ser un arma de doble filo, ya que por ser tan buenas amigas, nos íbamos de tema. Pero aún así vale aclarar que la razón por la cual originalmente se formó este grupo de trabajo no fue por amistad, sino por un interés compartido sobre el tema de investigación. Y en algunas instancias, el mal manejo del tiempo, la falta de compromiso y de responsabilidad fueron aspectos que nos jugaron en contra, ya que ninguna asumió su rol por completo. Esto derivó en una cierta desorganización que dificultó el trabajo y el cumplimiento de las tareas. Estaría bueno que para la escritura del próximo capítulo sepamos separar las charlas personales del tiempo de trabajo.
Esto que les está pasando no es casual. La intención de abordar el proyecto de investigación en grupos de trabajo colaborativo tiene por finalidad confrontar sus propias ideas con las de otros y así llegar a acuerdos consensuados, cosa que no siempre es tan fácil. Escuchemos juntos la experiencia de otra exalumna.
Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Floppy y vengo a contar un poco sobre cómo fue mi experiencia con el proyecto de investigación con respecto al trabajo en grupo. Mi grupo estaba conformado por 6 participantes. En un principio habíamos decidido que todas juntas íbamos a ir tema por tema, investigando y escribiendo, pero con el tiempo nos dimos cuenta que eso no nos estaba sirviendo mucho, no estábamos siendo muy eficaz, nos pasaba que quizás era muy complicado de a 6 ponerse de acuerdo con ciertos temas, o que quizás algunas trabajaban más que otras, entonces eso llevaba a conflictos, o que quizás estábamos mucho tiempo escribiendo un capítulo. Entonces decidimos hacer que, por ejemplo, si en un capítulo teníamos 7 temas, hacíamos que cada una elija un tema y quizás si habían 2 temas fáciles, una sola se encargaba de esos 2 temas. Entonces poníamos una fecha límite. Hasta esa fecha límite nosotros tenías el tiempo para escribir e investigar sobre el tema que te había tocado. Y en ese día nosotros hacíamos un Zoom y cada una leía lo que había escrito. Y de esa forma era como que entre todas íbamos hablando lo que habíamos encontrado y escuchabas lo que habían encontrado las otras y también lo hacíamos para corregir los errores ortográficos, entonces también estaba bueno porque no solo lo escuchabas sino que lo volvías a leer y la verdad que te re quedaba la información. Nos dimos cuenta que así llegábamos re a tiempo, que estaba buenísimo, estaba bueno porque tenía como muchas correcciones los textos, porque no solo tenía la corrección de la persona quien había escrito el texto, sino que también de las demás chicas del grupo cuando lo leíamos. Estaba bueno porque de esta forma también estábamos trabajando todas lo mismo, porque cada una tenía su tema, entonces no era que algunas estaban haciendo más que otras, porque intentábamos hacerlo más o menos equitativamente. Y nada, también calculo que ya se están dando cuenta que también pasa que cuando quizás uno está investigando sobre su información, encuentra información que quizás le sirve a un compañero, entonces eso está buenísimo, nosotros lo reusábamos y lo poníamos por el grupo, entonces muchas veces se generaban discusiones y eso estaba bueno porque entonces también te interesabas en temas que quizás estaba haciendo una compañera. Creo que es muy importante que por más que a vos te haya quedado cierto tema para investigar y escribir, que leas y prestes atención a los otros temas también, porque, como saben, hay que saber sobre todo el proyecto de investigación, sobre toda la tesis. Así que nada, eso está buenísimo. Y creo que lo importante es que cada grupo pueda encontrar su forma de organizarse, su forma de organizar el trabajo en equipo, pero que es importante aclarar cuál va a ser esa organización o qué función va a cumplir cada uno, porque si uno lo deja en el aire van a ver que no van a llegar muy lejos.
Lo logramos. Pusimos en marcha el proceso de escritura. Ahora, sobre el final, nos complace compartir con ustedes la voz de una colega y amiga, Laura Tagliabue. Ella, que de esto sabe y mucho, es docente de literatura y de prácticas del lenguaje de nuestro colegio.
Cuando nos referimos a la escritura académica, en este caso en el marco de la escuela de nivel medio, específicamente en proyectos de investigación, por un lado, como en cualquier proceso de la expresión escrita, se debe tener en cuenta la importancia de la lectura como complementaria e interdependiente respecto de la escritura, es decir, que los alumnos, las alumnas, en su rol de lectores y de lectoras, estén en contacto con modelos de aquellos géneros discursivos del ámbito académico y que, además, reflexionen a partir de sus propias prácticas de escritura. Si bien desde los primeros años producen distintos tipos de textos, en tercero, en cuarto y quinto se focaliza en el argumentativo, en el texto argumentativo. Por lo tanto, esas escrituras previas de textos pragmáticos son insumo para el proyecto de escritura. Por otro lado, en el siglo XXI estamos ante discursos multimediales digitales y esto requiere del desarrollo de otras competencias. Nos referimos ya no a las que se ponen en juego como lector o lectora tradicional, sino a aquellas necesarias para el salto cualitativo a ser hiperlectores, hiperlectoras. Es decir, ser capaces de hallar información en diversas fuentes electrónicas, ser capaces de recorrer los múltiples caminos de un enlace a otro, interactuar, participar y poder evaluar la fiabilidad de lo indagado. Otras cuestiones a tener en cuenta. Sabemos que se trata de comunicar en una determinada situación comunicativa. Los destinatarios, docentes, directivos, alumnos, alumnas, etc. Y siempre en el ámbito académico. Por otra parte, es fundamental para que esta comunicación realmente sea eficaz la utilización de un vocabulario técnico específico del área en la que se enmarca el proyecto de investigación. Por ejemplo, en este caso, los ejes de investigación pertenecen a las ciencias sociales. El cuidado del registro escrito y formal también es parte de estas exigencias que requiere todo trabajo de escritura académica, al igual que el uso correcto de la normativa, ortografía, puntuación, tiempos verbales, aspectos gramaticales, entre otros. El uso de diccionarios electrónicos y de sitios oficiales para consultas de gramática y otros, digamos, sitios pertinentes son de utilidad durante el proceso de escritura y de revisión, así como también las normas APA actualizadas al momento de la producción del escrito académico. Es aconsejable hacer un plan de escritura antes de lanzarse a escribir. Esto neutraliza el llamado pánico de la hoja en blanco. También estructura y ordena el escrito a realizar. Sabemos lo central que es el valor de las fuentes bibliográficas utilizadas. Es fundamental dejar en claro las voces, es decir, cuáles son las otras, las leídas, las indagadas e interpeladas respecto de las opiniones y fundamentos de los autores. Y lo digo en plural porque en el caso de estos proyectos de investigación se trata de escritura colectiva, con las complejidades que esto conlleva, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada escritor tendrá que examinar de manera crítica las participaciones de los coautores e intervenir estas escrituras de considerar lo necesario. Por último, para cerrar, es vital entender, y muy especialmente en estos tiempos vertiginosos, que escribir exige lecturas y relecturas, escrituras y reescrituras. Escribir es una práctica que se disfruta saboreándola con tiempo y paciencia.
Todo proceso de investigación requiere de distintos tipos de fuentes de información. ¿Cuáles son accesibles fácilmente? ¿Cuáles hay que salir a buscar? ¿De qué manera procesar la nueva información? ¿Cómo enriquecer el trabajo de investigación con la información obtenida?
Estos son solo algunos de los interrogantes que interpelan a los y las estudiantes que avanzan en un proyecto de investigación en ciencias sociales. En nuestro próximo capítulo, les compartiremos la importancia que encierran las fuentes de información como una herramienta para validar la propia postura en la investigación académica.
Y cómo nuestros estudiantes abordaron un estudio de campo en relación a la problemática social que están analizando. Hasta entonces.
Los y las esperamos en el próximo capítulo.
Bajo la lupa. Una producción de María Correale y Melina Seifert. Presentada por Federico García.
Participan en este capítulo los y las estudiantes Rosario, Simón y Sophie, de sexto año con orientación en ciencias sociales.
Música del guitarrista
Federico Datelis. Edición y diseño de sonido, León Split. Idea y realización, María Corriale y Melina Seifert. El equipo de Bajo la Lupa agradece especialmente las palabras de Laura Tagliabue, profesora de lengua y literatura en nivel medio y profesorados, y los aportes de Tomás Bruno, Florencia Bursaco y Catalina Cetolo. Los y las esperamos en nuestro próximo podcast. Hasta la próxima.